Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El primer gobierno de coalición de la democracia ha echado ya a andar y en su primera reunión se confirma que va a ser un ejecutivo de muchas, muchas fotos, con imágenes también inéditas, como la de esta mañana de Pablo Iglesias posando en la escalinata de Moncloa en vaqueros, con las piernas abiertas y sujetando la cartera de vicepresidente mientras presumía con una media sonrisa. Se confirma también que va a ser un gobierno de muchos gestos, operaciones más propias del marketing que de otra cosa. Y uno de esos primeros gestos es el de cambiar el Consejo de Ministros del viernes al martes. Dice Pedro Sánchez que es más operativo para organizar la semana, como hacen muchas empresas, y digo yo, ¿y por qué no el lunes? Al margen de cuestiones más estéticas, de las que va a estar muy pendiente este gobierno, si hay decisiones de fondo. Sánchez sigue en Moncloa gracias a la abstención de Esquerra y de Bildu, y las concesiones a los separatistas van a ir sucediéndose. Nada se sabe de la letra pequeña del acuerdo, pero sí sabemos, del acuerdo con Esquerra, pero sí sabemos una de las mayores pretensiones de los separatistas: la convocatoria de un referéndum de independencia en Cataluña para conseguir la autodeterminación. En su primera comparecencia, en el atril de Moncloa, Pedro Sánchez ha abierto las puertas de par en par a una consulta en Cataluña.
Si podemos llegar a una consulta en Cataluña es porque ha habido un acuerdo y por tanto antes tenemos que trabajar en ese acuerdo. Y ojalá podamos llegar a un acuerdo, porque si llegamos a un acuerdo significa que la crisis política en Cataluña queda resuelta.
Otra de las exigencias de los separatistas catalanes es desjudicializar el proceso secesionista. Y para controlar ese paso, el gobierno ha propuesto a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. La exministra de Justicia hasta ayer, que iba en la lista del PSOE como diputada, pasa a controlar la Fiscalía General. El presidente lo ve todo normal.
Dolores Delgado, si uno mira su currículum, es impecable. Está absolutamente acreditada. Es cierto que ha sido miembro de un Consejo de Ministros, que entró como independiente y que vuelve, bueno, pues a la carrera fiscal.
Enseguida ampliamos todo lo que ha dado de sí ese Consejo de Ministros, primero del gobierno de coalición PSOE-Podemos, y también la comparecencia del presidente del gobierno con ese anunciado, con esa anunciada subida del 0,9% de las pensiones. Consejo de Ministros de un ejecutivo engordado en un martes en el que te vamos a hablar de uno de los principales problemas de las sociedades modernas y ricas: la obesidad. Cada vez comemos más fuera de casa y eso, claro, se nota nuestro peso. Quédense con un dato. 7 de cada 10 españoles no pide verdura en los restaurantes como plato principal. En este 14 de enero están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues la noticia a esta hora está en el mundo del deporte, además de los emparejamientos de la Copa del Rey en el sorteo, que enseguida vamos a detallar, vamos a recopilar. Está siendo presentado en el Camp Nou Quique Setién, el nuevo entrenador del Barça. Ahí está Elena Condis. Adelante, Elena.
Estamos a la espera de que comparezca aquí en sala de prensa como nuevo entrenador del Barça. Ya ha firmado Quique Setién hasta 2022, aunque existe una cláusula en su contrato para no continuar en 2021 cuando se celebran elecciones a la presidencia. Antes de ser presentado, ha dirigido su primer entrenamiento con su nueva plantilla. Ha llegado minutos después de las 9 de la Ciudad Deportiva. Allí ha coincidido con Valverde, que se ha ido a despedir de sus ya exjugadores. Setién ha llamado a Riqui Puig y ahora estamos aquí en esta sala de prensa, donde Setién va a dar su primera rueda de prensa, acompañado también del presidente Josep Maria Bartomeu y del secretario técnico Erika Vidal.
Expectación deportiva, por tanto, a esta hora en Barcelona. Destacamos además que los maltratadores con prohibición de comunicarse con una víctima de violencia machista no van a poder realizar tampoco llamadas perdidas. Es lo que ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia en la que confirma un año de prisión por quebrantamiento de condena para un hombre que realizó este tipo de llamadas a su expareja, con la que tenía prohibido comunicarse. En Irán, varias personas han sido detenidas tras el derribo del avión ucraniano el pasado 8 de enero, en el que fallecieron todos los ocupantes. Las Fuerzas Armadas iraníes ya advirtieron, tras hacer público que confundieron el aparato y lo derribaron por un cohete tierra-aire, que sus responsables serían castigados. 24 provincias de 9 comunidades autónomas, ya de vuelta a España, están en alerta por intenso oleaje, fuertes rachas de viento y por temperaturas mínimas, sé que en algunos puntos pueden llegar hasta los 8 grados bajo cero.
Enseguida volvemos a Moncloa en esa primera comparecencia de Sánchez tras el Consejo de Ministros, pero la novedad la encontramos, la última hora la encontramos en la cárcel de Lledoners, en Cataluña. De allí llegan los primeros permisos penitenciarios conocidos, concedidos a los conocidos como Jordis.
Sí, tanto Jordi Sánchez como Jordi Cuixart, los expresidentes de las entidades independentistas, han cumplido la cuarta parte de sus 9 años de cárcel por sedición. Hasta ahí era lo esperado. Lo llamativo de todo esto es que apenas han pasado unos minutos desde que hemos conocido la petición de estos permisos por parte de los reos hasta que se ha resuelto esta cuestión. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y aquí es donde está la polémica, en la premura.
Sí, y las distintas fuentes consultadas por COPE lo resumen bien. No es normal esta rapidez, pero sí legal. Las juntas de tratamiento de las distintas cárceles españolas no tienen un día fijo de reunión, pero en la mayoría son los miércoles o jueves. En prisiones pequeñas solo una vez cada 15 días. Por eso a estas fuentes les sorprende y extraña la rapidez y premura con la que han concedido a los Jordis este primer permiso de salida, algo que aún tendrá que ratificar la Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat. El mismo día en que lo han pedido, la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Lledoners se lo ha dado. Si lo comparamos con otro preso famoso, en este caso Iñaki Urdangarín, este tardó una semana en conocer la resolución. Pidió su primer permiso el 28 de noviembre y la Junta de Tratamiento de Brieva no se lo dio hasta el 5 de diciembre, una semana después. Esta solo se reúne 2 veces al mes.
Por cierto, que el fugado Puigdemont no descarta, es lo que ha dicho esta mañana, venir a España en febrero a visitar a los presos, a los políticos independentistas condenados por el Supremo, en lo que sería todo un desafío también al nuevo gobierno.
Volvemos a la Moncloa. Pedro Sánchez acaba de repetir en torno a este asunto su intención de dialogar y dejar a un lado los tribunales.
Nos sentimos plenamente legitimados, y lo repito, plenamente legitimados para ejercer el poder democrático, y lo vamos a ejercer durante el tiempo en que nos lo han confiado los ciudadanos y ciudadanas con su voto.
Declaración de intenciones en lo que ha sido la primera comparecencia tras el primer Consejo de Ministros de este gobierno de coalición, en el que además de las primeras medidas, enseguida te las vamos a explicar, se ha confirmado lo que ya se venía contando desde ayer a primera hora, el nombramiento más polémico, el de Dolores Delgado, Antonio.
Sí, Sánchez defiende la total independencia de Dolores Delgado, pese a que ha ido a las listas del PSOE. Así que será muy interesante demostrar en qué se traduce a partir de ahora esa independencia de la Fiscalía General del Estado, con varios frentes por delante. ¿Qué va a decir a partir de ahora la Fiscalía respecto al caso de los ERE fraudulentos en Andalucía? Será interesante, porque aquella sentencia de condena recogió en gran medida las conclusiones que había hecho la propia Fiscalía.
Y habrá que ver si hay o no un cambio de criterio, un cambio de parecer cuando se aborden los recursos que han presentado, por ejemplo, José Antonio Griñán, expresidente socialista de la Junta, condenado a 6 años de cárcel. Hoy mismo la Fiscalía en Andalucía ha abierto diligencias también contra Manuel Chávez, entre otros, por no haber ido a declarar a la Comisión de Investigación de la FAFE de las ayudas fraudulentas que debían ir a parados, pero fueron a todo lo contrario en el Parlamento andaluz.
Y luego la Fiscalía va a tener que pronunciarse en el resto de juicios pendientes a políticos separatistas o en la situación penitenciaria de los ya condenados, por ejemplo, la de los Jordis. Y ahí será donde se demostrará o no esa independencia. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos preguntamos hasta dónde llega su capacidad para influir en todos estos casos.
Bueno, pues los expertos nos dicen que podría influir en todos ellos, aunque el coste político y moral sería muy grande. Te lo explico. El artículo 124 de la Constitución dice que la única intervención directa que puede hacer el gobierno de Sánchez es sobre el nombramiento del fiscal general del Estado. Pero en este caso no haría falta más, porque Dolores Delgado conoce perfectamente lo que quiere el Ejecutivo y además tiene facultades para retirar a los fiscales que no sigan sus instrucciones. Salvador Viada es fiscal del Tribunal Supremo.
Si llega un caso en el que un fiscal no está de acuerdo con una orden, lo que puede hacer es rehusar firmar ese escrito y que lo firme otro. Pero lo cierto es que el asunto al final se acaba conduciendo de la manera que quiere el superior. Si eso lo eleva usted al fiscal general del Estado, pues se encuentra con que si hay una persona de mucha confianza respecto del gobierno, pues todas las garantías se quiebran.
Y aún así, Viada cree que la nueva fiscal no se atrevería a intervenir en casos como el del Procés.
La ministra sostuvo que estamos ante un delito de sedición y no de rebelión. Ahora, empezar a decir que hay que desjudicializar todo lo que se ha judicializado A mí me parece que es algo muy complicado, muy complicado. Puede hacerse, hombre, puede hacerse, pero el coste es muy grande.
Y además es la fiscal general del Estado la que tendrá que nombrar a los 30 fiscales que pasarán a formar parte de la nueva cúpula directiva del Ministerio Público, y se da por hecho ya que serán de su círculo ideológico.
Decíamos que están por un lado las consecuencias de estos primeros nombramientos del nuevo gobierno, el que sale además reforzado el gurú Iván Redondo. Más poder para el hombre de confianza de Pedro Sánchez, pero además de los nombres destacan también, Marta, las primeras medidas.
Sí, venga, vamos con el bolsillo. Hay subida ya para los 9 millones de pensionistas de España. Joaquín Vivanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y cuánto nos va a costar?
Pues algo más de 1.400 millones de euros. Marta, Sánchez tira ya de chequera. Lo avanzamos el viernes para contentar a un colectivo clave. El de los pensionistas son muchos votos. El incremento es el prometido con efectos 1 de enero del 0,9%. La inflación prevista para todas, al final también para las mínimas. El presidente del Gobierno garantiza el poder adquisitivo de las prestaciones.
El decreto aprobado garantiza que, en caso de que la inflación supere el incremento del 0,9% previsto, pues los pagos a los pensionistas recibirán, recibirán en un único pago antes de abril del año 2021 la diferencia entre la subida del 0,9% y la correspondiente al IPC.
De momento, ¿en qué se traduce el aumento aprobado hoy? La pensión media del sistema se eleva en casi 9 euros. Por vez primera en la historia superará, por tanto, los 1.000 euros si nos atenemos a la estadística de diciembre. La de jubilación crecerá algo más, ligeramente por encima de los 10 euros, menos las de incapacidad permanente y las de viudedad. Queda pendiente la factura del incremento de los sueldos públicos, del salario mínimo. Tendrán que esperar. Ante el gasto que viene, Sánchez ya ha confirmado que negociará con Bruselas para que vuelva a abrir la mano a España y tener más margen en el objetivo de déficit público.
Un asunto que mantiene abiertos todos los interrogantes a esta hora es el de la supuesta trama de explotación sexual de menores residentes en centros de acogida de Mallorca. Un caso que se ha destapado tras la denuncia de una violación en grupo a una chica de solo 13 años la pasada Nochebuena.
Sí, aquí la gran incógnita es si los responsables de estos centros y los tutores legales de los menores controlaban lo que pasaba durante las salidas no autorizadas y, sobre todo, si ponían medidas para evitarlo o no ponían esas medidas, sobre todo porque el propio Consell de Mallorca dice que sabía y denunciaba desde hace 3 años que existían esos abusos y también redes de droga que afectaban a los menores. Vamos a buscar qué explicaciones han dado, las ha recogido en Palma Marta Martínez.
El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, Javier de Juan, asegura que son conscientes de que se han producido estos casos de explotación en los últimos años, pero asegura que se ha actuado junto a la Policía Nacional y la Guardia Civil en todos los casos. Confirman que existen redes organizadas de captación de chicos vulnerables y que incluso algunos jóvenes del centro se han llegado a convertir en los propios captadores.
Chicos que se convierten en captadores de otros chicos, pues en circunstancias drásticas también a veces lo que hacemos es enviar a chicos y a chicas a centros de la península, pues para que puedan salir del entorno.
De Juan normaliza que esto ocurre incluso en las familias más estructuradas.
Hablando de menores, te contamos otro apuñalamiento esta mañana a primera hora tras una pelea.
Sí, poco después de las 8 de la mañana y cerca del instituto de la localidad toledana de Magán, un joven de solo 16 años ha recibido varias puñaladas en varias partes del cuerpo. Hay otro chico también, menor de edad, detenido en estos momentos. El agredido tiene 3 heridas, está ingresado, pero no revista de gravedad.
Sí, está ingresado en el hospital de Málaga con pronóstico reservado. Otro joven, después de que otro compañero de 15 años le clavara unas tijeras en el cuello tras una discusión. Ocurrió dentro del propio instituto del que ambos eran alumnos.
Te los puedes encontrar prácticamente por cualquier rincón, sobre todo si vives en una gran ciudad. Son los patinetes que se extienden ya como medio alternativo de transporte en zonas urbanas, pero su crecimiento parece más rápido que su buen uso, Antonio.
Cada vez más accidentes y, sobre todo, cada vez más abusos. Por ejemplo, es habitual su uso en fines de semana bajo los efectos del alcohol. Y el resultado es que cada vez Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay más accidentes.
A casi 30 kilómetros por hora, cuesta abajo y sin frenos.
Bajé una cuesta demasiado rápido, los frenos no me fallaron, vamos, y caí rodando como 20 o 30 metros. Fue a raíz de entonces cuando decidí utilizar el casco porque nunca sabes dónde está el peligro, dónde puede estar la caída, en el momento más tonto, cuando menos te lo esperas.
En muchas ocasiones una mala experiencia como la de Nico es la que te permite darte cuenta de la importancia del casco, un elemento que los expertos consideran clave para evitar lesiones. 6 de cada 10 accidentados acaban con traumatismos craneoencefálicos. El 18% de ellos habían consumido alcohol previamente. Otro aspecto en el que mejorar, la información que llega a los usuarios.
Todavía no hay una normativa muy clara, entonces tampoco sabemos por dónde ir, si puedes ir por carretera, si puedes coger el tramo de acera, la velocidad que puedes llevar, es un poco, hay un vacío legal ahí que no sabemos.
La DGT lo tiene claro, quieren que el uso del casco sea obligado, pero a la espera de un real decreto que lo implante, no hay nada en firme.
Y vamos ahora con una historia heroica. Es la de Tyson Steele, un hombre de 30 años que vivía en una pequeña cabaña en un paraje remoto de Alaska. Se trataba de una construcción a base de lonas y tablones que le había comprado a un veterano de la guerra de Vietnam.
Llevaba allí varios meses, desde septiembre, y una fría noche antes de Navidad echó un cartón a la estufa para avivar el fuego. Una simple chispa contra el techo desató el incendio que iba a acabar con la cabaña. Tyson se quedó sin nada para resguardarse en plena nieve. Perdió también a su única compañía, su perro, Phil. El tanque de gas que había junto a la cabaña también se había incendiado, dejando un auténtico escenario de guerra. Perdido casi todo, lo que Tyson hizo fue buscar entre las cenizas varias latas de comida. Algunas se habían abierto y la mayoría sabían a plástico quemado. Los propios escombros le sirvieron para hacer una especie de tienda de campaña totalmente rudimentaria. Sobre la nieve, como pudo, con cenizas, llegó a escribir un mensaje de SOS, al tiempo que sus familiares, preocupados por la falta de contacto, dieron la voz de alerta.
3 semanas después, la policía pudo rescatarle en helicóptero y, afortunadamente, con vida. La estufa en la que empezó todo, las latas y su destreza, le sirvieron para sobrevivir a temperaturas bajo cero, perdido en un rincón de Alaska. Y hemos contado en directo, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Esos cruces de 16avos de final de la Copa del Rey.
Recuerdo los 4 bombazos, los 4 gordos, Ibiza-Barcelona, Unionista Real Madrid, Cultural Leones Atlético de Madrid y Logroñés Valencia.
Estos, o sea, hay partidos, 4 ciudades que están de enhorabuena, que son Logroño, Salamanca, Ibiza, Salamanca y León.
Y León, sí señor. Son las 4 ciudades que han tenido la suerte que le toque un equipo de Liga de Campeones. Esto se juega la semana que viene, es el único partido y, por supuesto, se juega en el campo del más pequeño. A esta hora está dando explicaciones José María Bartomeu, presidente del Barcelona, sobre la destitución de Valverde y la contratación de Quique Setién. Lo primero que ha dicho es que le hubiera gustado que las formas fueran diferentes, pero que entendían que la deriva que estaba tomando el equipo con Valverde era muy mala. Que han hablado con muchos entrenadores y que al final han optado por Quique Setién. Están hablando ahora tanto Bartomeu como Abidal explicando el cambio, el relevo entre Quique Setién y Valverde, que se ha despedido hoy de manera muy caballerosa por carta, y a partir de ahora será Quique Setién el que dé explicaciones. Recuerdo que ha firmado hasta el año 2022, es decir, esta temporada y 2 más, que no es poca cosa para el técnico cántabro, que a los 62 años tiene la oportunidad de entrenar a uno de los equipos más grandes del mundo.
Gracias, Corrochano. Sigues ahora a Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE, estar informado.
Cariño, soy yo, esa mesa se está moviendo.
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, mañana de puesta de largo del nuevo gobierno con el Consejo de Ministros, mañana de martes, en el que estamos pendientes también de un escándalo en Mallorca. Afecta a los centros de menores y a una red de prostitución infantil que se ha destapado tras la denuncia de una violación múltiple a una menor de 13 años la pasada Nochebuena. La investigación está en marcha, pero hay muchas preguntas. En estos centros hay menores vulnerables, con una infancia turbulenta y en muchos casos muy, muy solos. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿nadie controla lo que hacen durante sus permisos, durante sus salidas? ¿Cómo es posible que hasta 16 menores internos en estos centros públicos hayan sido captados por esas redes de prostitución infantil? El Consejo de Mallorca reconoce 16 casos de explotación sexual infantil que afectarían a 15 niñas y a un niño. Hace tiempo que los trabajadores sociales lo vienen denunciando, pero hasta ahora no se han puesto las medidas para atajarlo. Javier de Juan es el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, del que precisamente dependen los centros de menores, y minimiza las críticas y dice que el problema no depende solo de ellos.
No depende solo del IMAS que se pueda atajar esta situación, que ya digo que es una lacra social, sino que depende de muchas instituciones que podamos trabajar coordinadamente pues para poder minimizar y atajar esta problemática.
Pues vamos a estar muy pendientes de esta investigación policial y judicial de un caso que, ya decimos, afecta a niños en Mallorca y que es un auténtico escándalo. Del primer Consejo de Ministros llegan también las primeras decisiones, y esa primera decisión trata de ganarse al colectivo más numeroso de España. Estaba anunciado. El gobierno se ha estrenado con una subida general de las pensiones del 0,9%. Nada populista, y sí muy polémica, ha sido otra de las primeras propuestas del Ejecutivo, que es la designación de la que hasta ayer era ministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado. Aquí la fonoteca también se vuelve en contra del gobierno. Esto es lo que contestaba Delgado al Partido Popular apenas unas semanas después de tomar posesión de su cargo de ministra de Justicia.
Ustedes están acostumbrados a manejar políticamente la justicia y eso ahora se ha acabado. Se ha acabado. Este gobierno socialista jamás ordena a la fiscalía porque respeta su autonomía. En segundo lugar, este gobierno respeta la autonomía judicial.
Se ha acabado, decía la ministra Delgado. Pues esto no ha hecho más que empezar. Consejo de Ministros que nos deja muchas fotos y también algunos gestos. El primero, el cambio de la reunión ordinaria del gobierno. Hasta ahora, ya sabes, era los viernes y a partir de hoy será los martes. Otro movimiento más propio del marketing político que de otra cosa. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los Jordis podrán salir de la cárcel durante 48 horas.
El expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, las entidades independentistas, habían solicitado un permiso penitenciario tras haber cumplido ya la cuarta parte de su condena, 9 años de prisión por sedición. Mientras, Carles Puigdemont planea volver a España junto a un grupo de eurodiputados, valiéndose de su inmunidad.
Dos adolescentes apuñalados por compañeros de colegio en las últimas 24 horas.
En Toledo, un menor de 15 años está en la UCI tras ser apuñalado ayer en el colegio, mientras en Málaga, un joven de 16 también está ingresado en el hospital tras haber sido apuñalado a las puertas del instituto por un compañero.
Presentación del nuevo entrenador del Barça.
Quique Setién ha realizado ya el primer entrenamiento con el equipo que dirige a partir de hoy y en principio hasta el 2022. El nuevo técnico del Barça se va a estrenar este fin de semana contra el Granada. Setién aseguraba que para él esto es un sueño.
Ni en mis mejores sueños
hubiera podido imaginar estar aquí. Soy una persona bastante emotiva y es verdad que hoy es un día muy especial para mí, pero lo primero es, desde luego, lo que he dicho, agradecer, ¿no? Y luego es la ilusión con la que afronto este reto y este proyecto.
Y tenemos ya los emparejamientos de los 16avos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Los cuatro emparejamientos fundamentales son Ibiza-Barça, Unionistas de Salamanca, Real Madrid, Cultural Leonesa, Atlético de Madrid y Logroñés, que es el rival del Valencia. La puesta en escena que sigue y que va a seguir siendo así. Los ministros han llegado uno por uno con un guión perfectamente diseñado, con el tradicional posegado, en este caso individual, con la cartera en mano y mostrando orgulloso su nuevo cargo. El primer consejo de ministros del nuevo gobierno de coalición, que a partir de ahora se va a reunir los martes y no los viernes, y que ha dejado pocas medidas de calado por el momento, pero mucha declaración de intenciones, Marta.
Sí, más comunicación y respuestas a los medios, más diálogo, más conciliación y más ataques a la oposición. Esa es la declaración de intenciones. Todo eso contado en una rueda de prensa, hoy sí, en la que Pedro Sánchez pues estaba abierto a las preguntas, pero se ha centrado más en la forma que en el fondo. Vamos a buscar las claves, vamos hasta la Moncloa. Ahí está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo cierto es que tras, antes que nada, puntualizar que tras esa decisión de que las reuniones de los consejos sean los martes, aunque se oculte públicamente, hay una clara intención de ir marcando la agenda política de toda la semana. Pero hoy, sobre todo, en lo que se ha tenido que centrar Pedro Sánchez es en defender su propuesta, ahora, por cierto, ya colegiada del Consejo de Ministros, de nominar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Ha recalcado su currículum y su plena confianza en ella.
Si uno mira su currículum, es impecable, está absolutamente acreditada, tiene una trayectoria incuestionable, fuera de dudas.
Enseguida han llegado los palos a la oposición, porque para defenderse de las críticas ha reclamado principalmente al PP que asuma la legitimidad del gobierno y que desbloquee este nombramiento y muchos otros.
Es que la cuestión es que la oposición está en contra de este nombramiento y de todos los nombramientos, hasta incluso de aquellos que no conoce. Intentaron bloquear la política y ahora tratan de bloquear la justicia.
Se ha ratificado el presidente en su intención de reunirse con Quintorra. A día de hoy creo que el presidente de la Generalitat de Cataluña es Torra, ¿no? Ha llegado a repetir en varias ocasiones y ha abierto las puertas a celebrar esa consulta prevista en sus tratos con Esquerra.
Si podemos llegar a una consulta en Cataluña es porque ha habido un acuerdo y ojalá podamos llegar a un acuerdo. Significa que la crisis política en Cataluña queda resuelta.
Sánchez lo que sí ha hecho es dejar muchas cuestiones sin responder, ha sobrevolado algunos asuntos como que quiere aprobar unos presupuestos, pero dice que debe ir paso a paso, tras pedir también cautela con el aumento del salario mínimo. En el capítulo de cambios de dinámicas, por cierto, el presidente se ha comprometido a una rendición de cuentas periódicas de su gobierno cada 100 días, pero ojo, en el Palacio de la Moncloa y no en plenos extraordinarios en el Congreso.
Entre los asuntos pendientes está la renovación del Consejo General del Poder Judicial, una renovación para la que ha de contar con el apoyo de mayoritario. El PP ya le ha contestado a Sánchez que si quiere su colaboración para la renovación de los cargos del Consejo General del Poder Judicial, pues no es creíble si hace fiscal a su propia exministra. Bueno, entre los asuntos pendientes de la Fiscalía, ya sabes, muchos referentes al proceso separatista en Cataluña. Hoy, mientras tanto, sí, Quintorra sigue siendo presidente.
Sí, le va a respaldar la mayoría independentista de la mesa del Parlamento Autonómico. Además, gracias a los letrados, a los especialistas que dicen ahora que Torra sí puede seguir siendo diputado pese a estar inhabilitado. Falta, en cualquier caso, la sentencia firme del Supremo al respecto.
La puesta en marcha por un lado, todo el asunto catalán, pero además entre los grandes desafíos está también la situación de nuestra economía. Se han disparado las quiebras de empresas en España, hasta el punto de registrar el peor dato desde el año 2015. es un síntoma más de la incertidumbre económica en los últimos meses, que ahora además se acrecienta.
La puesta en marcha del nuevo gobierno es el centro de todas las conversaciones y corrillos. Se pasa en los puestos de trabajo, en las conversaciones de bar, también entre los familiares y también en donde se reúnen los principales inversores internacionales de Madrid, en el Spain Investors Day. Susana Moneo, ¿qué es lo que se cuenta? ¿Qué dicen? ¿Qué comentan?
Pues ninguna confianza. La palabra más utilizada ha sido preocupación. Más allá de la incertidumbre, a la espera de saber si Sánchez cumplirá lo pactado con Iglesias. España, reconocen a COPE, es un país atractivo para las inversiones, pero la subida de impuestos a las grandes corporaciones y entidades financieras, ese gravamen del 5% sobre los dividendos que repatrian las multinacionales o la llamada tasa Tobin, puede retraer no solo inversiones futuras, sino que puede provocar la salida hacia mercados más atractivos en materia impositiva. En las conversaciones, el nuevo gobierno, naturalmente, y la ausencia de la ministra Nadia Calviño, porque ese encuentro sirve anualmente para que el mundo financiero le haga llegar al Ejecutivo sus inquietudes. En esta edición, 1.200 participantes, más de 40 empresas, la mayoría del IBEX 35, con rótulos como Endesa, BNP, Telefónica o Repsol. A ellas se han sumado este año varias corporaciones norteamericanas.
La cadena COPE te está contando desde anoche por fuentes solventes cercanas al propio Benedicto XVI que el Papa no había intervenido en el libro firmado junto al cardenal Robert Sarat, cuyo adelanto conocimos ayer y que va a ser publicado mañana. Una obra en defensa del celibato sacerdotal que se había interpretado en algunos ámbitos como una oposición al Papa Francisco. Marta, tenemos novedades.
Sí, más personas cercanas a Benedicto XVI han confirmado esta información. Tiene todos los detalles nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Sí, el arzobispo Georg Ganswein, secretario personal de Benedicto XVI y prefecto de la Casa Pontificia, acaba de confirmar lo que anoche adelantaba la cadena COPE, que el Papa emérito no es el coautor del libro escrito por el cardenal Sarat. Ganswein, persona de máxima confianza de Benedicto XVI, ha solicitado a la editorial que tanto su nombre como su fotografía desaparezcan de la portada del libro y también la firma de la introducción y de la conclusión. Lo que sí es cierto es que Benedicto XVI había estado trabajando sobre el tema del sacerdocio y el cardenal Sarat le pidió ver lo que había escrito, por lo que Benedicto XVI puso el texto a su disposición, pero tal como contábamos aquí, Benedicto XVI desconocía que se iba a convertir en un libro firmado y coescrito con su nombre en la portada. Esta misma mañana el cardenal Sarat reiteraba que el Papa emérito estaba al tanto de todo, pero ahora en su último tuit ha dado un paso atrás y asegura que acata la decisión tomada en último extremo por el propio Benedicto XVI.
Cada vez hablamos más de dietas, de veganos, de productos bajos en calorías. Pero la noticia es que cada vez hay más obesidad en España.
Bueno, entre otras cosas porque comer fuera de casa ya no es una excepción y no ayuda mucho, porque es el día a día para miles de españoles. Y eso cuando subimos a la báscula, pues al final se termina notando. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, 8 de cada 10 personas ya hacemos al menos una de las 3 comidas principales del día fuera de casa y esto no siempre es positivo para nuestra salud. Y es que lo que pedimos o lo que nos ofrecen no siempre es lo que mejor nos viene.
Helados y pasteles o tarta o algo de eso.
Me gusta mucho la verdura, la fruta y la como a diario.
Siempre me gusta una ensaladita o tal, siempre me gusta, sí.
En las cafeterías, restaurantes, por lo general son comidas bastante grasientas, a no ser que vayas a un sitio un poquito más especializado.
7 de cada 10 personas no piden verdura como plato principal, 6 de cada 10 ni siquiera de acompañamiento, según el último informe de la Sociedad Española de Obesidad. No hacerlo aumenta hasta un 43% el riesgo de obesidad, un 20% el pedir sistemáticamente postres dulces y casi un 18% desayunar a diario fuera de casa. En bares y restaurantes se defienden.
El cliente diario normalmente sabe, por ejemplo, el día que tenemos el cocido, el día que tenemos la paella, entonces ya se amolda un poco incluso a nuestro menú. Pero la gente de a pie de calle no suele tirar por la verdura.
Hay un problema adicional. No reconocemos como problema nuestros kilos de más ni tenemos suficiente conciencia de que la obesidad es una enfermedad y de las más difíciles de atajar.
Para este martes también estaba previsto el inicio del juicio contra la llamada reina de la coca, para quien la Fiscalía pide 25 años de cárcel. De momento se ha retrasado por una operación de la acusada cuya historia La verdad es que es propia de cualquier guión de película, Antonio.
Fue detenida junto a su pareja cuando intentaba distribuir 100 kilos de cocaína en varios puntos de España. Pero su historia va mucho más allá. ¿Quién es Ana Cameno y por qué llegó a fraguarse esa fama de reina del narcotráfico, Lorena Fernández?
Pues está nacida en Burgos, a sus hoy 45 años, empezó en este mundo con 14, haciendo de camello sin bajarse de su moto. Entonces se hacía llamar DJ Anita Dinamita. De Burgos dio el salto a Madrid y dejó su apodo discotequero para presentarse como Marta Sánchez. Con esa máscara forjó su imperio en un sector dominado por los hombres y por los narcos gallegos y colombianos. Ella se hizo respetar, adicta a la santería, a los tatuajes, a la ropa y joyas de lujo, así como a las operaciones de estética. Fue condenada en 2011 por intentar montar el mayor laboratorio de droga clandestino de Europa, pero salió de la cárcel y volvió al negocio. En 2014 volvió a ser detenida por vender 100 kilos de cocaína, valorados en 15 millones de euros, y blanquear ese dinero en Panamá, hecho por el que hoy iba a empezar ese juicio, que ha sido aplazado al 10 de febrero. En libertad, tras cumplirse los 2 años de prisión provisional, ha sido intervenida quirúrgicamente. ¿Quién sabe si para someterse a la que sería su 8ª operación de pecho?
Bueno, uno de los nombres propios del día es el de Borja Sémper. Han sido conocidas, Antonio, sus discrepancias, distanciamientos en muchas ocasiones con el Partido Popular. El que ha sido presidente del PP en Guipúzcoa, pues hoy decía que lo dejaba después de 25 años.
Yo no me siento incómodo, al contrario, me siento extraordinariamente cómodo en el Partido Popular y muy agradecido de militar y de haber sido cargo electo en un partido que ha permitido.
Borja Sémper se va, dice que por motivos personales. Ayer Pablo Casado negaba que haya 2 partidos diferentes dentro del PP. En Génova también le restan importancia a esta marcha y descartan, María Daván, motivos políticos.
Sí, ni el PP Nacional ni el guipuzcoano niegan los desencuentros, los ha habido y sonados, pero la salida de Borja Sémper del partido ha sido cordial, pactada y rodeada de buenas palabras. Pablo Casado, dicen los populares, conocía la decisión del expresidente popular de Guipúzcoa hace días, pero ambos acordaron hacerla pública hoy martes para no eclipsar la junta directiva de ayer, en la que el líder del partido marcó la línea de oposición del PP para esta legislatura. Casado utilizaba Twitter para agradecer la entrega de Sémper y para recordarle que el PP será siempre su casa. La prueba de que Génova no está por el enfrentamiento directo con la dirección regional del partido es que de entrada apoyan la continuidad al frente de esa provincia de un sucesor de Sémper, que probablemente será Borja Corominas. Se trata de seguir la máxima ignaciana que dice que en tiempos de tribulación no hay que hacer mudanza, y es que no hay que olvidar que este es año electoral en el País Vasco.
Gracias, María. Sigue ese Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Foto, foto.
Decid patata.
1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Yo la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.